Bien, pues buenas tardes. Vamos a iniciar otra sesión más de este curso cero y ahora vamos a hablar de campo gravitatorio. Fuerzas de interacción, ¿no?, entre masas, ya sabéis que son fuerzas de carácter atractivo, ¿no?, de atracción entre masas, pero que vamos a ver la dependencia con la distancia, también vamos a ver que esas fuerzas tienen un carácter vectorial, ¿no?, y vamos a introducir también conceptos como energía potencial gravitatoria, potencial gravitatorio, ¿no?, y así mismo también vamos a recordar un poco el movimiento planetario. Bueno, sabemos la ley de gravitación universal, que nos dice que la fuerza con que se atraen dos masas puntuales es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Vectorialmente, veis aquí, está un poco pequeñito, pero veis un signo menos y un sub r. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que la fuerza está en la dirección del radio, de la distancia, ¿no? Y el signo menos nos está indicando que es una fuerza de carácter atractivo, donde la constante de proporcionalidad es G mayúscula, es la constante de proporcionalidad es 6,67 por 10 elevado a menos 11 newton metro cuadrado partido kilogramo a la menos 2, o multiplicado, perdón, por kilómetro a la menos 2, kilogramo a la menos 2, o dividido por kilogramo al cuadrado, es lo mismo. Daos cuenta que la constante de gravitación universal, eso quiere decir que vale lo mismo en cualquier punto del universo, pero que además que nos demos cuenta que tiene un valor muy pequeño, es del orden de 10 elevado a menos 11. ¿Esto qué quiere decir? Que para que estas fuerzas gravitatorias sean significativas, alguna de las masas ha de ser muy grande, como por ejemplo un planeta, la Tierra, 10 elevado a 24 kilos. O las distancias ser muy pequeñas, por ejemplo, en el núcleo atómico, del orden de 10 elevado a menos 8, 10 elevado a menos 10 centímetros, metros. Si yo quiero determinar la fuerza que actúa sobre una, o mejor dicho, la fuerza que ejerce aquí en este caso, que se ejerce sobre la masa 1 debido a un conjunto de masas, esta fuerza resultante que se ejerce sobre la masa 1 no es más que la suma vectorial, ojo, la suma vectorial de las fuerzas individuales que ejercen el resto de masas sobre la masa 1, M2, M3, M4, ¿vale? M2, M3 y M4. La suma vectorial, la suma vectorial. Al ser vectores tenemos que ir con cuidado porque si están alineados en línea recta podré ir con componentes o si no tendré que obtener componentes para poder sumar vectores, ¿vale? Fijaos que siempre tenemos, estamos hablando de fuerzas atractivas, como, ¿no?, las masas 2, 3 y 4 atraen a la masa 1. La fuerza total sobre 1 es la suma de estas tres fuerzas debido a 2, 3 y 4. Si ahora nosotros estamos considerando el movimiento de un cuerpo a una altura determinada sobre la superficie terrestre, ya hemos dicho antes que, a ver, nosotros podemos escribir de entrada, antes, que la fuerza gravitatoria, para el caso de la Tierra, es GMTM partido el radio de la Tierra al cuadrado. Y podemos ver que esta expresión, GMT partido RT cuadrado, es lo que se llama la intensidad del campo gravitatorio, la aceleración de la gravedad, de manera que esto es igual a MG. Es decir, la fuerza con que la Tierra nos atrae no es más que lo que llamamos tradicionalmente como el peso de un cuerpo, MG, masa por gravedad. Nos damos cuenta que si nosotros nos alejamos de la superficie terrestre, la fuerza gravitatoria disminuye. Pero también tenemos que tener en cuenta que el comportamiento de la Tierra, como de cualquier planeta, cualquier objeto que tenga unas dimensiones determinadas, ¿no? Cualquier objeto que tiene unas dimensiones determinadas, ¿no? Las fuerzas de interacción entre dos objetos siempre se consideran las distancias centro-centro. Las distancias siempre se consideran centro-centro. Así pues, si nosotros nos encontramos a una altura determinada de la superficie terrestre, la distancia que pondremos nosotros no es h, sino rt más h. Porque rt más h sería nuestra distancia al centro de la Tierra. De manera que la gravedad, la aceleración de la gravedad, ¿no?, disminuye, ¿no?, con el cuadrado de esta distancia, ¿no? Disminuye con el cuadrado de esta distancia. Si las variaciones de altura son pequeñas, 5 metros, 10 metros, 20 metros, me da igual, porque el radio de la Tierra, recordémoslo, el radio de la Tierra son 6.370 kilómetros. Hasta si fuese un kilómetro, tendría un error menor del 1 por 1.000, ¿no?, en mis cálculos, despreciando la variación de la gravedad con la altura, ¿no? Evidentemente. Esa distancia no la puedo despreciar cuando nos estemos moviendo en órdenes de magnitud similares al radio terrestre. ¿Vale? Bueno, ahí existe una experiencia de Cavendish, ¿no? Que determinó experimentalmente la constante de gravitación, universal, que no hay que confundir con la gravedad. Mucha gente confunde la G mayúscula con la G minúscula. No. La G mayúscula es una constante universal que vale 6,67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado kilogramo a la menos 2. No tiene que ver, no. Vale lo mismo en la Tierra, en la Luna, en Marte, en Júpiter. Pero que la gravedad, la G minúscula, es la intensidad del campo gravitatorio, depende del planeta. No nos vale lo mismo la Tierra, la Luna, que Marte, que Júpiter, y también depende de la altura, la distancia a la cual te encuentres, ¿no? Bien, recordemos que estuvimos hablando de lo que era la masa inercial, ¿no?, que es la medida cuantitativa, ¿no?, de la inercia de un cuerpo, ¿no?, y la masa gravitacional, que es la responsable de la interacción gravitatoria, ¿no? En definitiva, está claro que tenemos que saber que ambas masas, gravitacional e inercial, coinciden, ¿no? Son la misma magnitud, ¿eh? La misma magnitud es el valor de la masa gravitacional, la fuerza con que la Tierra nos atrae a nosotros, que la masa inercial, que es la que oponía esa oposición a cambiar el movimiento de los cuerpos que nosotros aplicábamos, la segunda ley de Newton, ¿no?, en la fuerza de frenado, en la caída libre de los cuerpos, etc. Bueno, para poder explicar las fuerzas a distancia, ¿no?, de hecho, la fuerza gravitatoria es una fuerza a distancia, ¿no? Entonces se introduce lo que se llama el concepto de campo. ¿Y qué es esto de campo? El campo, los campos pueden ser escalares o vectoriales. ¿Qué diferencia hay entre campos escalares y vectoriales? Los campos escalares son regiones del espacio que vienen determinadas por una magnitud física escalar. Por ejemplo, podemos hablar de un campo escalar de temperatura, ¿no? Un campo escalar de presiones, ¿no? En cada punto tiene asignado un valor, la temperatura y la presión. Pero también podemos hablar de campos vectoriales. Son aquellos que vienen descritos por magnitudes vectoriales. Como ejemplo, el campo gravitatorio terrestre. La fuerza es una magnitud vectorial, ¿vale? El campo eléctrico. Otra fuerza eléctrica, magnitud vectorial. ¿Vale? Bien, para que exista... A ver, nosotros podemos considerar el estudio a través de fuerzas a distancia o a través del concepto de campo. Concepto de campo, el campo gravitatorio que crea una masa M, sería la región del espacio donde esa masa M pone de manifiesto su fuerza, su carácter atractivo sobre otras masas. O en concreto, el campo gravitatorio, la intensidad del campo gravitatorio sería la fuerza con que una masa M atrae a la unidad de masa. En teoría, ese campo gravitatorio, su valor va a ir disminuyendo inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, efectivamente, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, y en teoría solo se anularía en el infinito, pero va bajando su intensidad significativamente con la distancia. Ahora, si queremos hablar por acción a distancia, pues aplicaríamos directamente la ley de gravitación universal, la fuerza de acción entre dos masas separadas una distancia determinada. Esa interacción es instantánea, ¿no? Y al producirse esa interacción, digamos que el espacio no es invariable, ¿no? Y no sucede nada, es adicional, ¿vale? Bueno, aquí tenéis la definición de campos, ya lo hemos dicho antes, los campos escalares y los campos vectoriales, ¿no? De hecho, desde el punto de vista energético, cuando nosotros hablamos de campos, hablaremos de energía potencial y de potencial, ¿no? Energía potencial y potencial, en este caso gravitatorio, ¿no? Y desde el punto de vista dinámico, pues hablaremos de la intensidad del campo gravitatorio, que es G, ¿no? Aplicando la segunda ley de Newton después, ¿no? Lo que es curioso es que el potencial o la energía potencial es una magnitud escalar, es un número, ¿vale? Mientras que la intensidad del campo gravitatorio es un vector, ¿vale? En el caso de potencial es aplicar conservación de la energía y en el caso de intensidad del campo es aplicar las leyes de Newton, ¿no? En el caso de la intensidad del campo gravitatorio estaría relacionado con la fuerza gravitatoria y el potencial gravitatorio con la energía potencial. Bueno, empecemos con la intensidad del campo gravitatorio en un punto que no es más que la fuerza con que una masa M atrae a la unidad de masa. Es decir, cuando M' fuese un kilo. Es una magnitud vectorial, como podéis ver, ¿no? Igual que la fuerza. La única diferencia es que desaparece M'. ¿Y por qué desaparece M'? Porque es la fuerza que se ejerce sobre la unidad de masa, ¿no? Tanto podemos dividir por M' como hacer que M' valga un kilo. Y ya está. ¿Qué unidades tiene la intensidad del campo gravitatorio? Alguien me puede decir que la G siempre ha dicho que son metros partido por segundo al cuadrado. Sí, pero también se podría expresar newton partido por kilogramo. Y alguien podría pensar si esto realmente es lo mismo que metros partido por segundo al cuadrado, ¿no? Un newton partido por kilogramo. ¿Qué es un newton? Fuerza, ¿no? Masa por aceleración. Un newton es un kilo, ¿no? Por la aceleración, que es un metro partido por segundo al cuadrado. Y todo partido por un kilo. Nos damos cuenta que es metros partido por segundo al cuadrado. Un newton partido por kilo equivale a metros partido por segundo al cuadrado. Porque en esta ecuación, como podéis ver, los kilos se van. ¿Vale? G minúscula es una magnitud vectorial, radial, ¿no? Y su sentido siempre apunta hacia la causa que genera el campo, hacia M. Y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Cómo se representa un campo vectorial? Mediante lo que se llaman líneas de campo. Las líneas de campo son líneas imaginarias, son líneas continuas, tangente en cada punto a la dirección del vector campo gravitatorio. En este caso, serían rectas y el vector campo coincidiría con las líneas de campo, ¿no? En teoría, las líneas de campo parten desde el infinito y van a parar a la masa que crea ese campo gravitatorio, considerando esa masa como un sumidero de líneas de campo gravitatorio. Y el infinito sería una fuente de líneas de campo. Hay que saber que las líneas de campo nunca se cruzan entre sí, porque esto supondría que en un mismo punto del espacio tendríamos definidos dos campos gravitatorios totales equivalentes, lo cual no es posible, porque son funciones unívocas. Pensemos en el principio de superposición. ¿Cuál sería la intensidad del campo gravitatorio resultante que crea un conjunto de masas en un punto del espacio? Pues la suma individual de los campos gravitatorios que crearían cada una de estas masas en ese punto. Habría que sumar vectorialmente, habría que ver cuál sería el vector de posición, el vector unitario que me indica la dirección de G, que lleva un signo menos porque tiene carácter atractivo. Acordaos de esto, siempre el signo menos en campo gravitatorio porque tiene carácter atractivo. El campo gravitatorio terrestre, pues ya lo hemos comentado antes, ¿no? Sería el mismo que el que tendría una masa del mismo valor que la masa de la Tierra concentrado en su centro, en el centro de la Tierra, ¿vale? Donde RT sería la distancia del centro de la Tierra a la superficie. ¿Qué pasa con la altura? Que la gravedad disminuye, porque en lugar de ser RT sería RT más H al cuadrado, ¿vale? Entonces, en un punto exterior va disminuyendo con la altura. Bueno, aquí es una serie de cambios, ¿no? Dice, cuando una partícula de masa m se mueve en el seno de un campo gravitatorio, el trabajo que realiza la fuerza gravitatoria sobre ello, ¿cómo se determina? Vamos a ver. El campo gravitatorio es una fuerza central. ¿Qué es una fuerza central? Que depende de la distancia. Es una fuerza newtoniana. ¿Qué quiere decir que sea una fuerza newtoniana? Que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Y es una fuerza conservativa, porque toda fuerza central es fuerza conservativa. ¿Y qué quería decir que fuese una fuerza conservativa? Una fuerza conservativa era aquella cuyo trabajo realizado entre dos puntos no depende del camino seguido. O si queréis también, que el trabajo realizado entre el punto inicial y el mismo punto final, que es inicial, cuando una partícula vuelve al mismo punto de partida, el trabajo total realizado por una fuerza conservativa es nulo, porque solo depende del punto inicial y final, y no del camino recorrido. Si yo vuelvo al mismo punto y yo tengo una fuerza conservativa, como es la fuerza gravitatoria, el trabajo realizado por esta fuerza gravitatoria será nulo. ¿Cómo puedo calcular ese trabajo? Pues por integración de la fuerza por un diferencial de camino. Nos podemos desplazar en la misma dirección de R para evitar, digamos, para facilitar el cálculo integral. Pero a mí lo que me interesa sobre todo es que nos demos cuenta que si nosotros aquí el resultado es menos GMM partido por R más una constante de integración o bien a sustituir por RB menos RA. Bueno, lo importante es que nos demos cuenta. Lo voy a escribir de esta manera para que sea más fácil de entender, que el trabajo de A a B es igual a menos G M partido RA menos G MM partido RB. Es decir, la energía potencial, voy a ponerlo como EP o como U en A, menos la energía potencial en B. ¿Qué quiero deciros con esto? Bueno, es que sabemos, hemos visto, que el trabajo realizado por una fuerza conservativa entre dos puntos solo depende del punto inicial y final y no del camino seguido. Y esto es igual a la energía potencial, a la energía potencial inicial menos la energía potencial final. Es decir, la diferencia entre la energía potencial inicial menos la energía potencial final. ¿Vale? ¿Y qué vale la energía potencial gravitatoria? La energía potencial gravitatoria, ojo que lleva un signo menos, no lo olvidéis nunca, a una distancia R, la energía potencial gravitatoria es menos GMM partido por R, siendo R la distancia entre ambas masas. De acuerdo. Vamos a ver esta definición que tenemos aquí abajo. ¿Veis estas correcciones que están en rojo? Tenerlas en cuenta. Si yo quiero, ¿qué vale el, qué es la energía potencial en un punto? La energía potencial de una masa M, en presencia de otra masa M, que puede ser la masa de la Tierra, es el trabajo para trasladar esa masa desde el infinito hasta un punto dado que dista R. Que dista R. ¿Vale? Vamos a ver. En realidad, la energía potencial, así como está definida, no es correcta. Fijaos, vamos a ver. La energía potencial, fijaos, que yo lo he puesto aquí, subrayado, lo he puesto encima. Esto tiene un error. He visto. Mirad. El trabajo para trasladar una masa M, ¿no? Desde una distancia determinada hasta el infinito, ¿a qué es igual? A la energía potencial inicial, que es la energía potencial en B, porque la energía potencial en B, menos la energía potencial en el infinito. Sería menos GmmR. Ese trabajo sale negativo. Sale negativo. ¿Qué quiere decir que salga negativo? Que es un trabajo realizado en contra de las fuerzas del campo. Claro, porque si yo quiero alejar una masa M desde una distancia, desde una distancia R hasta el infinito, el trabajo será negativo. Y eso es la energía potencial. La energía potencial gravitatoria siempre es negativa porque se toma como origen de energías potenciales el infinito. La energía potencial es nula en el infinito. Voy a insistir en ello. El trabajo para trasladar una masa M desde el infinito hasta una distancia R, que sería la energía potencial en el infinito menos la energía potencial a una distancia R, que tiene un valor positivo. ¿Por qué es positivo este trabajo? Porque la masa M, la Tierra, por ejemplo, atrae. Y claro, si yo quiero llevar una masa M minúscula desde el infinito a una distancia R, ese trabajo lo hace mi campo. Es un trabajo positivo. Mientras que yo siempre quiera alejar, si yo quiero alejar una masa de otra, como la fuerza es gravitatoria, me saldrá un trabajo negativo. Y la diferencia de energía potencial será negativo, siempre que quiera alejarlo. Y la diferencia de energía potencial será positivo, siempre que quiera aproximarlo. Pensad que el trabajo es la energía potencial inicial menos final. ¿Vale? Siempre que yo quiera acercar un objeto, el trabajo me tiene que dar positivo, porque es un trabajo realizado por las fuerzas del campo. Siempre que yo quiera alejar un objeto, el trabajo realizado por el campo gravitatorio será negativo. Claro, alguien me puede decir, ¿y cómo puede hacerse? ¿Cómo puedo hacer que yo se aleje un objeto al infinito? Ah, porque le ejerceré una fuerza externa. Es que el trabajo realizado por el campo gravitatorio es igual a menos el trabajo realizado por una fuerza externa. Claro, para un objeto al infinito tendré que ejercer una fuerza externa, un trabajo, una fuerza externa. Que evidentemente ese trabajo por la fuerza externa tendrá signo contrario al trabajo que realizaría, que tendría que realizar la fuerza gravitatoria, ¿no? Que sería negativo ese trabajo. Si yo quiero alejar un objeto, ¿no? De la superficie terrestre y llevarlo a la Luna, está claro que el trabajo realizado por el campo gravitatorio es negativo, pero el trabajo realizado por la fuerza externa será positivo. ¿Por qué? Porque es igual y de signo contrario. Yo me lo quiero llevar. Tendré que aplicar una fuerza en sentido contrario a la fuerza gravitatoria. ¿Vale? Bueno, ¿de dónde sale el término MGH? ¿Cuándo se puede aplicar el MGH? Bueno, pensemos que el término MGH se ha utilizado siempre y siempre es válido para pequeñas alturas, o mejor dicho, para alturas no que sean despreciables respecto al radio de la Tierra, si estamos en la Tierra, o radio del planeta donde nos encontremos, ¿vale? Entonces, si yo estoy en la superficie terrestre, mi energía potencial es menos GMM partido RT. Si me voy a una altura determinada, será partido RT más H. ¿Cuál es mi variación de energía potencial? La energía potencial final menos inicial. Aquí lo tenéis en negrita, ¿no? Y vamos operando. ¿Sí? Menos GMTM partido RT más H, menos GMTM partido RT. Fijaos que la expresión de la energía potencial no lleva el cuadrado. Muy importante, lleva las dos masas y no lleva el cuadrado. La expresión de la fuerza gravitatoria lleva las dos masas y lleva el cuadrado. La expresión de la intensidad del campo gravitatorio lleva una masa y lleva el cuadrado. ¿Eh? Y ojo que es un número la energía potencial, igual que el potencial gravitatorio, que lleva un signo menos delante. Si nosotros hacemos esta resta y operamos, fijaos, me queda H partido RT cuadrado más RT por H. ¿Pero qué pasa? Que H, si H es mucho más pequeño que RT, el producto RTH es mucho menor que RT cuadrado. Y por lo tanto, yo puedo despreciar este RT más H respecto a RT cuadrado y me quedará, fijaos, GMT partido RT cuadrado. ¿Y esto qué es? La gravedad. En la superficie terrestre. GMT partido RT cuadrado. MGH. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la energía potencial gravitatoria de un sistema de masas? Pues la suma de las energías potenciales gravitatorias de interacción entre ambas masas. La 1 con la 2, la 2 con la 3, la 1 con la 3. ¿Vale? Menos GMM partido por R, ¿no? De interacción, ojo, solo 1 con 2, 1 con 3 y 2 con 3. No vale hacer ahora después 2 con 1, 3 con 1 y 3 con 2, ¿eh? No, solo se hace una vez, ¿eh? ¿Qué es el potencial gravitatorio? Pues es la energía potencial adquirida por la unidad de masa, ¿eh? Es la energía potencial adquirida, ¿eh? Por unidad de masa. Sería EP partido M'. Es también tiene un valor negativo y sería lo mismo, el mismo concepto que la energía potencial gravitatoria, solo que ahora la masa que se traslada M' no es una masa cualquiera. Masa. Entonces, el potencial gravitatorio, ¿no? O la diferencia de potencial gravitatorio entre dos puntos, ¿no? Sería el trabajo para trasladar la unidad de masa entre ambos puntos. De hecho, hay una fórmula que nos relaciona, ¿no? El potencial gravitatorio, la diferencia de energía, la energía potencial en A menos la energía potencial gravitatoria en B es igual a M' por VA menos VB. Porque lo único que diferencia las expresiones del potencial gravitatorio y de la energía potencial gravitatoria es que M' es un kilo. Si yo quiero trasladar una masa de un kilo, ¿no? Entonces, el trabajo que realiza el campo gravitatorio es menos GM partido por R, donde M' vale 1. Claro, ¿y cuál sería el potencial gravitatorio que crea un sistema de masas en un punto de espacio? Pues la suma escalar de los potenciales gravitatorios individuales que genera cada una de estas masas en ese punto. ¿Vale? La suma escalar. Digo escalar porque ya no es un vector. Es la suma de números, números negativos. Porque el origen de potencial gravitatorio, igual que el origen de energía gravitatoria, está en el infinito. En el infinito. Existe una relación entre el potencial gravitatorio y la intensidad del campo gravitatorio. Yo simplemente mostraros esta relación, porque se escapa, digamos, del nivel del curso y también de un primero de grado el demostrarlo, ¿no? Que la intensidad del campo gravitatorio, el vector campo gravitatorio, es igual a menos el gradiente del potencial. ¿Y qué es eso del gradiente del potencial? Pues el gradiente no es más que un nuevo operador, que son derivadas parciales, y la gente dirá, ¿y qué es esto de las derivadas parciales? Pues las derivadas parciales no son más que derivar con respecto a distintas variables. Derivar una vez la función respecto de x, derivar otra vez la función respecto de y, y derivar la función respecto de z, ¿no? Respecto de z, ¿no? La función es v, ¿no? Menos gradiente de v, ¿vale? Fijaos cómo el campo gravitatorio tiene sentido contrario al gradiente de V. Esto se verá más y se tiene muchas más aplicaciones en el tema de campo eléctrico, que eso ya corresponde a otro bloque temático. Líneas de fuerza y superficies equipotenciales. Bueno, ya hemos dicho anteriormente que las líneas de fuerza, en este caso de un campo gravitatorio, son rectas que emergen, tienen su fuente en el infinito y van a parar al valor de la masa, ¿no? La punta de la flecha va a parar en la masa. ¿Y qué es una superficie equipotencial? Bueno, la superficie equipotencial es el lugar geométrico del espacio donde el potencial gravitatorio es constante. Donde el potencial gravitatorio es constante. Estas líneas de fuerza, ¿no? Su sentido siempre es atractivo y va dirigido hacia la masa que genera el campo. Estas líneas de fuerza nunca se cruzan, ¿vale? Y el número de líneas de fuerza que debíamos dibujar en cada punto es proporcional al valor de G. Y daos cuenta que cuanto más juntitas estén las líneas de fuerza, más intenso es el campo gravitatorio. De hecho, ¿no? En las proximidades de la masa M, el campo gravitatorio es mayor que en la lejanía, ¿vale? Entonces, decimos que una superficie se denomina equipotencial, pues es el lugar geométrico de los puntos del espacio que se encuentran al mismo potencial. Las superficies equipotenciales son aquí círculos, como podéis ver, uno azul, otro en rojo. Nunca se cruzan entre sí, nunca se cortan, ¿vale? Nunca se cortan. De manera que estas superficies equipotenciales y las líneas de fuerza son perpendiculares entre sí. ¿Ves cómo las líneas de fuerza son perpendiculares a las superficies equipotenciales? ¿Vale? Siempre. Siempre son perpendiculares. Cortan perpendicularmente. Bien, si hablamos brevemente de las leyes de Kepler, recordemos un poco nuestro sistema solar, ¿no? Ya sabéis que los planetas describen órbitas elípticas alrededor del Sol, ¿no? Y una forma de medir la distancia, ¿no? Lo que es la distancia Sol-planeta es a través del semieje mayor. El semieje mayor, que se puede dar en unidades astronómicas, considerando que una unidad astronómica es la distancia, ¿no?, de la Tierra, ¿no?, al Sol, ¿no?, de manera que el semieje mayor vendría a ser la distancia media, ¿no?, la distancia media, ¿no?, y se toma de base de cálculo de una unidad astronómica. Igual que el periodo orbital de los planetas alrededor del Sol, se toma de referencia un año en la Tierra y a partir de ese un año damos los valores del periodo orbital del resto de planetas, ¿no?, por encima, por debajo de un año, haciendo una respectiva proporción, ¿no?, y ya está, ¿vale? ¿Cuál es la primera ley de Kepler? Los planetas se mueven en órbitas elípticas alrededor del Sol, que está situado en uno de los focos de la elipse. ¿Vale? La segunda ley, la recta que une el planeta con el Sol, barre áreas iguales en tiempos iguales, ¿no? La recta que une el planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. ¿no? Es lo que se llama velocidad areolar constante. Esto se puede demostrar a partir del principio de conservación del momento angular, porque la fuerza gravitatoria es una fuerza central, es una fuerza conservativa. Y la tercera ley de Kepler nos dice que los cuadrados de los periodos orbitales de los planetas son proporcionales a los cubos de las distancias medias al Sol. Hablar de distancia media al Sol o hablar de semieje mayor de un planeta es lo mismo. Se entiende como distancia media al Sol. Pensad que los planetas describen órbitas elípticas y que la distancia es cambiante en todo momento. Una órbita elíptica donde el Sol está en uno de los focos de la elipse. ¿Vale? Entonces, las distancias son cambiantes. ¿De acuerdo? Entonces se toma como distancia media, ¿no? Tierra-Sol o de cualquier otro planeta, el semieje mayor. El semieje mayor. Aquí tenéis valores, ¿no? Y a partir de aquí se podía ver si se cumplía esa relación, ¿no? Fijaos que tiene valores muy parecidos, ¿no? El R cubo y T cuadrado. De manera que al hacer el cociente seguirá siendo 1 como ocurre en la Tierra, ¿no? T cuadrado partido R cubo es 1, ¿no? Con esa escala, ¿no? Y los valores que tenéis de R cubo y T cuadrado para el resto de planetas son muy, muy similares. Bueno, cuando se mueve un planeta alrededor del Sol, estando el Sol en uno de los focos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la velocidad varía. La masa es constante, pero la cantidad de movimiento o momento lineal no es constante. No permanece constante, ¿vale? ¿Por qué no es constante? Porque la velocidad no es constante. Aunque la masa del sistema es invariable, ¿no? La velocidad no es constante. Y de hecho P va cambiando de dirección. ¿Lo veis, no? Es tangente a la trayectoria porque es el producto M por V y evidentemente no es constante. Entonces recordemos lo que es el momento angular, ¿no? El momento angular, lo vimos un poco en el sólido rígido, L es el producto vectorial de R sobre P. Es el producto vectorial de R sobre P. R es el vector de posición y P es la cantidad de movimiento en momento lineal, M por V. L es un vector perpendicular al plano determinado por R y P. De manera que, si nosotros giramos en sentido antihorario, L irá hacia arriba. Mientras que si giramos en sentido horario, L irá hacia abajo. El módulo de L es MRV por el seno del ángulo que forma. ¿Vale? Bien, hablemos de conservación del momento angular. Sabemos que la ecuación fundamental de dinámica de rotación es el momento o torca, ¿no? También torca, momento o torca es lo mismo, es la derivada del momento angular respecto del tiempo. Esto lo vimos en sólidos rígidos, si os acordáis. Si nosotros, ¿no? Como L hemos dicho que es R vectorial P, si nosotros ahora derivamos L con respecto del tiempo, y lo tenemos derivando, ¿no? La derivada de un producto, la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Claro, la derivada del primero es derivada de R con respecto de T, que es V. Entonces tengo el producto vectorial de dos vectores paralelos, porque V y P son paralelos, y el producto vectorial de dos vectores paralelos es cero, porque es por el seno de cero. El seno de cero es cero. Y me queda, por otro lado, R vectorial derivada de P con respecto de T, que recordad que eso es la fuerza. Ah, luego me queda que la derivada de L con respecto de T es R vectorial F, que es el momento de la fuerza. ¿Vale? Entonces, el momento angular de un cuerpo, ¿no? ¿Cuándo varía? Cuando actúa el momento de una fuerza. Pero el momento angular, el momento angular, ¿no? Puede ser que no actúe ninguna fuerza, lo cual es muy difícil, o que actúe una fuerza, pero que el momento de la fuerza sea nulo, como es aquí. Por el caso de las fuerzas gravitatorias, os dais cuenta que R y F forman 180 grados, y por lo tanto el seno de 180 es cero, derivada de L con respecto de T es cero, y L es constante. De manera que podemos afirmar que los planetas describen órbitas planas, ¿no? Y siempre en el mismo sentido. Bueno, esto es una forma de demostrar un poquito la cómo se puede calcular la velocidad en el afelio, en el perihelio, ¿no? O a partir de la velocidad areolar, una demostración que no vamos a entrar en ello, no vamos a ahora aquí a considerar por qué la velocidad areolar es constante. Una de las consecuencias es que el momento angular o cinético ha de ser constante. L en el afelio sería Rm, velocidad de afelio, por el seno de 90. L en el perihelio, R perihelio, M velocidad perihelio, seno de 90. Ambos tienen que ser constante, R afelio, velocidad afelio, R perihelio, velocidad perihelio. ¿Por qué puedo poner seno de 90? Solo lo puedo poner en el afelio y en el perihelio, en el apogeo, apoastro, ¿vale? Periastro, perigeo, ¿vale? Afelio, perihelio, ¿veis aquí? Entonces, RA por VA es igual a RP por VP. ¿Eso qué quiere decir? Que la velocidad no es constante. Cuanto yo me esté más lejos del Sol, la velocidad será más pequeña. Y cuanto más cerca esté del Sol, la velocidad será más grande. ¿Por qué? Porque la velocidad areolar es constante. Tiene que recorrer la misma área, el mismo área de superficie. Y de hecho, el momento angular ha de ser constante y, por lo tanto, tiene que a menor distancia, mayor velocidad. Bueno, se conserva el momento angular, las órbitas de los planetas han de ser planas, está sujeto a una fuerza central, ¿no? Y, bueno, estas órbitas son estables, ¿no? Y todo ello es debido porque la fuerza que gobierna el movimiento de los satélites es una fuerza central, una fuerza central. Bueno, como en las órbitas, si nosotros consideramos como primera aproximación una órbita circular en el movimiento de los planetas, esta expresión, que después la vamos a ver en algún ejercicio, aplicando la segunda ley de Newton, F igual a M por A sub N, nosotros podemos poner G, si voy a poner M sol, M partido R cuadrado, M V cuadrado partido por R. Nosotros a partir de aquí podríamos obtener la velocidad, ¿no? En una supuesta órbita circular, GMS partido por R. Pero además, lo que nos interesa es buscar una relación entre el periodo y R. Entonces, fijaos, en vez de poner V cuadrado, pondré omega por R al cuadrado. Operando, me quedará abajo R cubo, y omega cuadrado será 4pi cuadrado partido t cuadrado. De manera que despejando el periodo, yo tengo que t cuadrado partido r cubo, fijaos que estamos demostrando la tercera ley de Kepler con esta expresión, es igual a 4pi cuadrado partido gms, masa del Sol, ¿no? Si estuviésemos hablando alrededor del Sol, suponiendo órbitas circulares, de radio medio, el radio ese del semieje mayor, ¿no? Bueno, esto es válido, esta expresión es válida para el movimiento de los planetas alrededor del Sol, como también el movimiento de cualquier satélite alrededor de cualquier planeta. El cuadrado del periodo partido de la distancia al cubo es una constante. ¿Y de qué depende esa constante? Ya veis, la constante de gravitación universal y de la masa del sistema que genera el campo gravitatorio. La masa del sistema que genera el campo gravitatorio. Bueno, ¿cuál es la energía mecánica de un objeto que describe una órbita circular? Bueno, pues como la energía mecánica es suma de cinética y potencial. Esta es la relación para una órbita circular, lo hemos visto hace un momento. Si nosotros sustituimos V por GMT partido por R, raíz cuadrada, y operamos, me queda esta expresión que es muy importante, que es la expresión de la energía mecánica de un objeto que describe una órbita circular alrededor de la Tierra o de cualquier planeta. Menos GMTM partido 2R. ¿Cuál es la energía de puesta en órbita? ¿Qué energía hay de comunicar a un satélite para ponerlo en órbita? Pues pensemos un poco. La energía que tiene la superficie terrestre y la energía que tiene cuando está en órbita. La diferencia de la energía final menos la inicial es la energía que hay que comunicar. ¿Cuál es la energía final cuando está en órbita? Menos GMTM partido 2 veces el radio. ¿No? ¿Y cuál es la energía que posee un cohete cuando está en la superficie terrestre? Pues su energía potencial menos GMTM, menos GMTM partido RT. RT, el radio de la Tierra. La diferencia de estas dos energías, final menos inicial, será la energía que habrá que comunicar para situar en órbita. ¿Y cuál es la energía que hay que comunicar para un salto de órbita, para cambiar de órbita? Pues la energía mecánica final menos la inicial. La energía mecánica final, ¿no? Siempre a medida que nos alejemos tenemos más energía potencial, por lo tanto hay que comunicar energía al sistema. Sería la energía mecánica final menos la inicial, la energía que habría que comunicar o el trabajo que habría que realizar. Y operando tenéis la expresión que tenéis aquí abajo. ¿Qué es eso de la velocidad de escape? Bueno, la velocidad de escape es la mínima velocidad que se ha de comunicar a un satélite o algo, a un objeto, para que se escape de la atracción terrestre. Si estoy hablando de la superficie terrestre, pero podría estar hablando de la velocidad de escape en la Luna, en cualquier planeta. Entonces, ¿qué quiere decir la mínima velocidad para que se escape? Pues para que llegue al infinito, cuidado, es decir, que R2 sea infinito y la velocidad sea nula, es decir, basta que llegue al infinito con velocidad nula. Es decir, energía cinética 1 más energía potencial 1 es igual a energía cinética 2 más energía potencial 2. Es decir, llegue con velocidad nula al infinito y por lo tanto energía mecánica nula. De manera que la energía cinética que tengo inicialmente más la energía potencial ha de ser igual a cero. Y de aquí deducimos la velocidad de escape, que en la superficie terrestre aproximadamente es de 11,2 kilómetros por segundo. ¿Cómo es la energía mecánica? ¿Cómo es la energía, no? En las distintas posibles órbitas que puede tener un satélite. Bueno, para que hay que tener muy claro que para que un objeto describa una órbita cerrada, su energía mecánica ha de ser negativa. La energía mecánica ha de ser negativa. Negativa la energía mecánica, ¿vale? Que la energía mecánica siempre será mayor que la energía potencial, porque tiene una energía cinética, ¿no? Pensadlo esto siempre. La energía mecánica es suma de cinética más potencial. La energía cinética siempre es positiva. La energía potencial siempre es negativa. Estamos sumando un número negativo y un número positivo. Si esta suma da negativo, quiere decir que esto estará describiendo una órbita cerrada. ¿Será circular o será elíptica? ¿Qué pasa si la energía mecánica es cero? Bueno, pues eso sería la velocidad de escape. Ya describes una órbita abierta, que es una parábola. Una parábola. La energía mecánica es cero. La energía cinética justamente es igual a la energía potencial. O viceversa. ¿Vale? Entonces, las partículas describen órbitas abiertas. Abiertas. ¿Vale? ¿Y qué pasa si la energía mecánica es mayor de cero? Pues ya tendremos una hipérbola. Llegaría al infinito con una velocidad finita. Llegaría al infinito con una velocidad finita. Bueno, aquí tenéis algunos datos, ¿no? De distintos satélites, ¿no? Los GEO, de órbita geoestacionaria. ¿Qué quiere decir una órbita geoestacionaria? Pues que siempre se encuentran sobre la misma altura. En definitiva, tienen el mismo periodo de revolución que la Tierra, ¿no? Los de órbita terrestre media, que son en general pues los utilizados en telefonía móvil, televisión, etcétera, ¿vale? GPS. Y también órbita terrestre baja, ¿vale? Tiene distintas aplicaciones también. Vamos a ir ya a los ejercicios. Bueno, tenemos aquí. Dice, dos partículas, M1 y M2, se encuentran separadas, ¿no? Bueno, en una distancia de. ¿Es nulo el campo gravitatorio en algún punto cercano a las dos masas? ¿Y el potencial gravitatorio? En caso afirmativo, calcule los puntos y justifique. Bueno, ¿puede ser nulo el campo gravitatorio entre dos masas? Sí. Solo entre las dos masas, no por la derecha ni por la izquierda. Fijaos, aquí tenéis un dibujo donde tenéis aquí los campos gravitatorios creados por ambas masas. Una rojo y otra azul, ¿vale? Y nos damos cuenta que solo por en medio tienen misma dirección y sentido contrario. Entonces, G, vector total sería G1 más G2. En definitiva, G1 vector menos G2 vector, el módulo de G1 igual al módulo de G2. ¿Vale? Entonces, tomamos una distancia X y la otra masa una distancia D menos X. Y a partir de aquí, igualamos, ¿no? Sacamos raíz cuadrada para evitar resolver una ecuación de segundo grado. Y obtenemos X. Sería D partido 1 más raíz de 2. ¿Y qué valdría? ¿Puede ser nulo el potencial gravitatorio? Bueno, es que el potencial gravitatorio es negativo, ¿no? Y siempre es negativo. Me da igual la distancia y la masa en cuestión. Es la suma siempre de dos números negativos. La suma de dos números negativos siempre es distinta de cero. Por tanto, no se anula en ningún punto. Aquí tenemos, el otro apartado son dos masas, ¿no? Están en estos puntos de coordenadas. A ver, vayamos, porque hemos ido. Dice, dos masas están en 0, 0 y 0, 4. Representan un esquema del campo gravitatorio que crean en 2, 2. Dice, una masa se abandona en 2, 2, determina su velocidad en 0, 2. Bueno, 2, 2. Queremos calcular el campo gravitatorio en 2, 2. Nos damos cuenta que por simetría, ser las masas iguales, este G1 y G2 me da una G. Está sobre el eje X dirigido hacia la izquierda. Y de hecho irá hacia el punto B. Hacia el punto 0,2, ¿no? Bueno, pues la suma de ambos vectores, tenemos que ver las componentes. Nos damos cuenta, nos hemos dado cuenta que G1 tiene la componente X negativa porque va hacia la izquierda y G1Y positiva porque va hacia arriba. Mientras que el 2, tenemos G2X negativa porque va hacia la izquierda y G2Y negativa porque va hacia abajo. Nos damos cuenta que las componentes Y se anulan, fijaos, aquí las componentes Y se me van a anular y solo me quedarán las componentes X, por eso hemos dibujado G que apunta directamente a B. ¿Eh? ¿Sí? Entonces G vector es 2G1X, hago el coseno de la componente X, y nos damos cuenta, en este caso, por simetría, que es de 45 grados, el coseno de 45 raíz de 2 partido por 2. La distancia es 2 raíz de 2, y sustituyendo tenemos la expresión del campo y de la intensidad del campo, que es un número. Vector y número. El vector campo, el vector y con un signo menos delante, y la g, la intensidad del campo, es el módulo de la g, es un número positivo, sin vectores y con unidades. Después me piden si se abandona una masa en el punto 2,2, con qué velocidad, perdón, en el punto, sí, 2,2, con qué velocidad llegaría al punto 0,2. Bueno, es una trayectoria. Bien. La energía mecánica en A es igual a la energía mecánica en B. En A, la energía cinética es cero. ¿Por qué? Porque está en reposo. Y en B es lo que buscamos. ¿Y qué? ¿Cuál es la energía potencial que tiene esta masa que se va a mover de A a B? Pues es el valor de la masa que se desplaza por el potencial en A. E igual el valor de la masa que se desplaza por el potencial en B. El potencial en A y el potencial en B, ¿quién lo crea? Las masas que están fijas. El potencial en A es debido a la masa 1 y 2 y el potencial en B es debido a las masas 1 y 2. Fijaos que son números sumas de números negativos. Esto nunca va a dar cero de potencial. Bueno, y quería comentaros este problema, ¿no? Que este es el que os he puesto de ejercicio para enterar el trabajo si lo elegís, el problema de campo gravitatorio. Si estáis, os animáis, pues este es el ejercicio. Os lo voy a explicar ahora un poco. Dice, un planeta tiene una masa doble que la Tierra. Y su radio también es doble que la Tierra. Determina la gravedad en la superficie del planeta y su densidad media. Bueno, pues, ¿cómo calculo la gravedad del planeta? Pues es G, masa del planeta, partido el radio del planeta al cuadrado. ¿Y qué tengo que hacer? Sustituir la masa del planeta por dos veces la masa de la Tierra. El radio del planeta por dos veces el radio de la Tierra. Elevamos al cuadrado, ¿no? Y me queda que la gravedad en el planeta es la gravedad, ¿no?, en la Tierra partido por 2. ¿Y qué valdrá la densidad? Pues la densidad es la masa partido por el volumen, ¿no? La masa del planeta es dos veces la masa de la Tierra y el volumen es 4 tercios de pi r cubo, donde la r es dos veces el radio terrestre. ¿Vale? Esto sería un cuarto de mt, 4 tercios de pi rt cubo, ¿no? ¿Qué le ha pasado con la densidad? Pues sería una cuarta parte que la densidad de la Tierra. Una cuarta parte. ¿Vale? Que es un cuarto de mt partido 4 tercios de pi rt cubo. ¿Vale? ¿Qué energía hay que comunicar a un satélite de 2 toneladas de la superficie del planeta para situarlo en una órbita igual al radio, a una altura igual al radio del planeta? Bueno, pues esto simplemente es calcular la energía mecánica que tiene el satélite cuando está en órbita y restarle la energía mecánica que tiene cuando está en la superficie terrestre. Cuando está en órbita, como tiene... Cuando está en órbita... Bueno, si queréis, aquí empezamos diciendo la energía del satélite cuando está en la superficie terrestre, ¿no? Ahí es donde va a ser lanzado. Como está en reposo, no tiene velocidad, solo tiene energía potencial. Energía potencial gravitatoria. Menos gm del planeta, rp. Pero lo voy a poner ya en función de datos de la Tierra. Masa del planeta es dos veces la masa de la Tierra y r del planeta dos veces el radio de la Tierra. En este caso los dos se van y se queda de esta manera. ¿Y cuál sería la energía del satélite en órbita? En una órbita a una altura igual, ojo, a una altura igual al radio del planeta. Por lo tanto, r de la órbita sería dos veces el radio del planeta. Y como el radio del planeta es dos veces el radio de la Tierra, sería cuatro veces el radio de la Tierra. ¿Y qué sería la energía mecánica? Lo hemos visto antes. La energía mecánica de algo que está en una órbita circular cerrada es menos gmm partido dos veces el radio de la órbita. En este caso, el radio de la órbita es cuatro veces rt, y la masa del planeta es dos veces la masa de la Tierra. Por lo tanto, una vez operado aquí, la energía que hay que comunicar es la diferencia entre la energía mecánica final menos la inicial. Y nos damos cuenta que hay que aplicar una energía igual a tres cuartos de gmt rt. Que lo queremos dejar en función de la gravedad, de la intensidad del campo gravitatorio terrestre, pues ponemos, sustituimos gmt por g sub 0 rt cuadrado. Pensad que este cambio es muy habitual en campo gravitatorio, si no me dan los datos correspondientes. Y esto proviene de que g sub 0 es gmt partido rt cuadrado. Luego, gmt es g sub 0 por rt cuadrado. ¿Vale? Bien, pues sustituyendo me queda que esta energía es 3 cuartos de G sub 0 RT, ¿vale? ¿Cuál sería la velocidad de órbita, no? La siguiente pregunta. ¿Qué velocidad y periodo dispone el satélite en órbita? ¿A esa altura qué incremento de velocidad habría que comunicarle para que se escape? Vale. Bien. Veamos. Estábamos en un movimiento circular, fuerza igual a masa por aceleración normal. La fuerza centrípeta es la fuerza gravitatoria y simplemente tenemos que despejar V. Lo hemos visto antes en la teoría, ¿eh? V raíz cuadrada de GMP partido R, siendo R el radio de la órbita, que ya hemos visto antes, ¿no? Que el radio de la órbita es cuatro veces RT y que la masa del planeta es dos veces la masa de la Tierra. Por tanto, esa sería la expresión que nos saldría de la velocidad de escape, ¿no? ¿Y cuál sería? No, la velocidad de escape no. La velocidad de órbita, perdonadme, porque estamos todavía en el apartado C. Entonces sería la velocidad de órbita. ¿Y cuál sería el periodo de revolución? Bueno, V es omega por R, ¿no? El periodo sería 2pi R partido por V. Y simplemente sustituir numéricamente. No hace falta dejarlo todo con letras. Es más fácil ya sustituir, ¿no? Y a partir de aquí, pues bueno. Ahora sí que ya viene la pregunta, dice, ¿qué velocidad, no? Hay que comunicarlo, ¿cuál es el incremento de velocidad, no? para que se escape la atracción terrestre a esa altura. A esa altura. ¿Qué tengo que hacer? Calcular la velocidad de escape a esa altura, donde R minúscula es 4 veces RT. Donde R minúscula es 4 veces RT. ¿Vale? Entonces, aquí casualmente se van los números, ¿no? 2 y 2, 4, ¿no? 2 por 2, 4, y el 4 de abajo, me queda raíz cuadrada de Jesús 0 RT. Esa sería la velocidad que tendría que tener para escaparme de la atracción terrestre a una altura equivalente a 4 veces el radio terrestre. Perdón, a una distancia al centro del planeta equivalente a 4 veces el radio terrestre. Menos la velocidad, menos la velocidad que tenía en esa órbita, ¿no? Ese sería el incremento de velocidad. Bueno, aquí tenéis otro ejercicio donde el periodo orbital de Júpiter nos lo dan. El semieje mayor, me pide el semieje mayor y la masa del Sol. Después una sonda que se aleja de Júpiter a 8 km por segundo cuando se encuentra a 80.000. ¿Cuál es la máxima distancia que puede alejarse? Y si la onda se acerca, ¿con qué velocidad se precipitará? Bueno, a ver. Nosotros lo que tenemos que tener claro es que sabemos el periodo de la Tierra, un año, y sabemos la distancia, ¿no? La distancia, media, ¿no? Es una unidad astronómica de la Tierra. Entonces, lo que hacemos es aplicar la tercera ley de Kepler para dos planetas, para la Tierra y para Júpiter. Sé el periodo de Júpiter, sé el periodo de la Tierra, sé la distancia media de la Tierra, una unidad astronómica, y AJ sería la distancia media, ¿no? La distancia media, ¿no? Sería AJ. ¿Sí? Y tendríamos este valor. ¿Cuál sería la masa del Sol? Bueno, podemos recordar la segunda ley de Newton, ¿no? A su pene en función de omega cuadrado y R, cuidado con ese detalle, pero ya hay que saber que en una órbita elíptica, la R, en una órbita elíptica es el semieje mayor. ¿Eh? Luego la masa del Sol, pues sería calculando esta fórmula. Ahora tenemos que un objeto, ¿no?, se está alejando de Júpiter, ¿no?, a una velocidad de 8 kilómetros por segundo cuando se encuentra a 80.000 kilómetros del centro de Júpiter. Me pide la máxima distancia que se alejará. Pues la energía mecánica inicial igual a la energía mecánica final. La energía mecánica final, la cinética es cero porque me pide la máxima distancia, la velocidad será nula, y RB es lo que buscamos. E inicialmente que tenemos una velocidad, V sub A, ¿no? Y una R sub A, ¿no? 80.000 kilómetros y 8 kilómetros por segundo. ¿De acuerdo? Y el apartado C, ya para acabar, nos pide si la onda se acerca a Júpiter, ¿no?, a la misma velocidad, ¿con qué velocidad se precipitará el planeta? Es decir, ahora lo que queremos saber, si ahora yo me dirijo hacia Júpiter, la energía mecánica inicial es la misma, cinética y potencial, y la energía final, mecánica, ha de ser constante, la velocidad en B es lo que busco, y la R final sería el radio de Júpiter, porque precipitará en la superficie de Júpiter. Esta sería la fórmula para calcular la velocidad en la superficie de Júpiter. ¿Vale? Y la última pregunta que nos hacen es: Calisto, satélite de Júpiter, tiene un periodo de 16,69 días. Determina el radio medio de la órbita. Pues en una órbita, el radio medio supone considerar una órbita circular, ¿eh? Cuidado. El radio medio. ¿Vale? F igual a M por A sub N, lo dejo en función del periodo, omega es 2 pi partido por el periodo, y la misma ecuación que hemos visto antes, pero ahora despejando R. R sería nuestra incógnita, que es el radio medio. Sé el periodo, que habría que ponerlo en segundos, la masa de Júpiter la tenemos, la constante de gravitación universal la tenemos y ya está. Y a partir de aquí, pues ya tendríamos el problema resuelto. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues si os parece lo dejamos aquí, ¿no? Y tenéis aquí una colección de ejercicios resueltos, si os interesa, de campo gravitatorio para practicar, ¿eh? Tranquilamente. En función de los estudios que tengáis, pues se acentúan más hacia cuestiones más de vectores y campos y otros más de órbitas, ¿no? Y nada, yo creo que por esta parte nada más, ¿eh? Venga, muchas gracias. Estamos en comunicación y como os decía en la anterior sesión, y si queréis ya podéis ir entregando los 5 ejercicios de los temas que queráis, aunque nos queda una semana muy interesante, la semana que viene, con termodinámica, que a lo mejor os apetece entregarlo, el ejercicio que queda, ¿no? Por daros de termodinámica. Pero bueno, como queráis, ¿eh? Yo sé que tenéis mucho trabajo, muchas PECs, muchas cosas, entonces tenéis hasta enero, ¿eh? Para entregar, ¿eh? Recordarlo, ¿eh? Vale, venga pues, hasta otro momento, gracias.